With a quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
Thunder. Bueno, pues seguimos avanzando en esta jornada de sábado, en este magazine del fin de semana. Y antes, bueno, todavía nos queda un ratito de programa hasta las 12, pero antes de despedirnos, queríamos hablar con la delegación de Onda Vasca que está a punto de volar hacia Venezuela. Si sois un poco avispados y si habéis estado atentos, seguro que durante estos últimos días, durante esta última semana, habéis reparado en esa cuña en la que os estamos anunciando que un equipo de Onda Vasca, bueno, pues va a volar hasta Venezuela para hablarnos del país, para hablarnos sobre todo de sus bondades turísticas y para hacer una incursión en un país que es una auténtica joya, un paraíso, que merece la pena visitar, que merece la pena conocer, más allá de cualquier conjetura y de cualquier prejuicio que podamos tener. Y por eso un equipo de Onda Vasca completísimo, encabezado por el director de esta radio, por Ángel López, pues está a puntito de coger un vuelo en Loyu, y precisamente hasta allí nos vamos, porque ahí están nuestros compañeros que van a volar y que durante la próxima semana, bueno, pues van a estar puntualmente mandándonos información desde allí, desde muchos lugares diferentes del país, para, como decíamos, para que podamos conocer un poquito más su cultura, su idiosincrasia y también, por supuesto, sus maravillas. Villas naturales que son infinitas. Como digo, nos vamos hasta el aeropuerto de Loyu porque creo que está a puntito de salir ya el avión de Onda Vasca. Caixo Ángel López, Egunon.
Egunon, solo falta escuchar el din-don-din, próximo destino Venezuela. Solo falta eso, pero sonará. Bueno, nosotros tomamos el vuelo en una hora, a las 12:30 ya estamos embarcando. Bilbao-Madrid y luego ya Madrid-Caracas, el vuelo ya es más tarde, a las 4:30 de la tarde. Tendremos un poco de margen también para ir pertrechando. Ya sabes que estos viajes transoceánicos requieren de mucha más parafernalia y mucho más orden, cuando además llevas materiales frágiles para la grabación, para la...
Visados, pasaportes, controles de seguridad...
Y el país, como dices, pues es un país ahora mismo, a nivel mediático, en el foco, en uno de los grandes focos de actualidad por las circunstancias políticas que le rodean y, bueno, pues todas las versiones que podemos sacar de la opinión pública a propósito de lo que han sido sus últimas elecciones. No es un ámbito en el que vamos a entrar, porque esto es un viaje estricto de promoción turística, pero tampoco somos ajenos a lo que pasa en el mundo, claro. Y que a estas cosas siempre se le dan las versiones que uno quiera darle, ¿no? Luego los periodistas estamos para intentar acercarnos a la verdad de las circunstancias. No es nuestro propósito en esta ocasión, pero tampoco vamos a ser impermeables a lo que veamos con nuestros propios ojos y seamos capaces de contar, ¿no? A través de la radio durante esta semana, porque salimos hoy, salimos en una hora y volvemos el próximo domingo. El próximo domingo por la tarde aterrizaremos ya en el aeropuerto de Loyu después de lo que va a ser una semana a la japonesa. Porque te puedo estresar solo de ver lo que hay. Mira, el plan. Llegamos hoy a las 10 de la noche, hora venezolana. 5 horas más en el cuerpo de la hora de Euskadi.
Eso, ¿no? O sea que vais a llegar para vosotros de madrugada.
De madrugada. Y al día siguiente ya tenemos un plan potente desde las 8 de la mañana. Vamos a ver el barrio de la lucha en Caracas. Es una de las actuaciones estrella a nivel cultural del gobierno venezolano que está intentando reactivar la vida cultural y social de los barrios periféricos afectados sobre todo por los problemas de convivencia, la pobreza, porque no hablaría de favelas como en Brasil, pero sí estamos hablando de barrios que están construidos a lo largo de la ladera, las diferentes laderas que rodean a la ciudad de Caracas. Históricamente han sido barrios pobres y entonces lo que el gobierno está intentando es reactivar algunos de estos barrios a través de la cultura. Y entonces hay un barrio que está siendo modélico, que se usa ya como reclamo turístico de lo que ellos llaman turismo comunitario, en el que han participado todos los agentes sociales de la zona, los vecinos, las asociaciones de vecinos, artistas culturales de la zona, y entonces están consiguiendo que el barrio cobre vida propia con la excusa de la cultura. Entonces tienen actividades toda la semana en diferentes espacios que están habilitados, pues para batallas de gallos, para sesiones de DJ, para dibujo a través del graffiti. Sobre todo es cultura y arte urbana, ¿no? Sí. Que es un poco lo que ahora a nivel juvenil, a nivel internacional se mueve el mundo, ¿no? Porque son tendencias que nosotros, a mí me pillan un poco ya mayor. Pero,
a mí también, ¿eh?
Pero la gente de la edad de mis hijos, por ejemplo, son cosas que atraen, ¿no? La posibilidad de escuchar buena música en directo, aprender a editar música, si te gusta cantar, pues cantar, la posibilidad posibilidad de tocar instrumentos. Esa es una visita que a mí me llama muy mucho la atención. Si alguien está interesado por ver lo que es esa actuación, esa intervención del ayuntamiento y del estado de Caracas en el barrio de La Lucha, van a ver muchas imágenes de pinturas muy coloristas. A mí me recuerda al barrio de Caminito de Buenos Aires. Tiene cierto parecido porque las casas están pintadas de colores y están buscando un poco darle brillo y alegría a zonas grises, ¿no? Uh-huh. Grises por lo que es la historia de estos barrios, como digo, en los que hay todo menos lujo. Esa es la primera visita que vamos a hacer. Primer contacto en Caracas va a ser ver cómo han intervenido en este barrio de La Lucha. Ya el nombre nos dice bastante del espíritu del país, ¿no?
Bueno, pues decirle a la audiencia que cada día vais a estar realizando múltiples conexiones en diferentes programas. También mañana estaréis aquí en esta magazine del fin de semana para contarnos todo lo que estáis haciendo, todo lo que estáis viendo y todo lo que estáis palpando.
Contaremos lo que podamos y la tecnología nos permita desde allí. Y además, os invito a que permanezcáis atentos a la página web de Onda Vasca. Un capítulo, si vamos a Vida y Estilo, vamos a abrir un canal que se llama Viajando por Venezuela, y ahí vamos a ir subiendo contenidos, entrevistas, reportajes, galerías de fotos y lo mismo en nuestras redes sociales. No vamos a abrumar, pero sí va a haber una presencia infrecuente, ¿no? Hasta ahora, de este tipo de fotografías, trabajo de campo, literal. En Caracas, pues vamos a visitar la tumba de Simón Bolívar, vamos a ir a la Euskal Etxea de Caracas, donde hay un retoño del árbol de Guernica, vamos a subir al teleférico de Guaray Repano, que está en el Mirador de Ávila. Caracas es como si fuera Bilbao, pero multiplicado por 10, ¿no? Porque tiene 6-7 millones de habitantes declarados y es un valle. Y abajo del valle está la ciudad, ¿no? Y entonces es un valle más alto que el Gran Bilbao. Bilbao tiene 900 metros, Ganekogorta, el monte más alto. En el caso de Caracas llegan hasta los 2.000 metros alguna de las cumbres que están por ahí. Una de esas cumbres se visita a través de un teleférico panorámico. Un teleférico extraordinario que sube al Cerro Ávila. Ahí en el Cerro Ávila hay dos restaurantes vascos.
¡Hombre!
El Paquea y el Urrutia. Dicen que el Urrutia es el mejor restaurante de Caracas, pero bueno, ya veremos, yo no voy a...
¿Cómo somos los vascos? Vamos a Caracas a poner el mejor restaurante.
Somos como los venezolanos superlativos, somos superlativos. Bueno, pero curiosidad es que vamos a poder ver en primera persona en cuanto tengamos posibilidad de coger ese teleférico. Hablando de teleféricos, el más alto, el que está a mayor altura en el mundo, está también en Venezuela, está en el estado de Mérida y está a 4.900 metros de altura.
Wow.
Son 12 kilómetros y medio de desplazamiento en teleférico. Son muchos, ¿eh?
Sí.
12 kilómetros y medio subiendo. Pasas de la altura del mar, de los 28 grados que habrá, ahora mismo yo creo que la temperatura por ahí anda rondando los 30, a 5.000 metros de altura, hielo, nieve y bajo cero. Eso es el ecosistema que te produce ese viaje. Me han dicho hace poquito que ya no tienen en el ranking el top one del teleférico más largo del mundo, si el más alto, porque los chinos que también están en la carrera por entrar en el libro Guinness de los récords, acaban de construir uno, ahí en el río Amarillo, en el Yangtze, y creo que supera con creces esta distancia. Entonces, el plan del domingo: cultura por la mañana, vistas panorámicas por la tarde-noche. Y si se puede, iremos a ver la Euskal Etxea de Caracas, que se llama El Paraíso. Y es una de las más grandes, si no la más grande, de todo Latinoamérica. Uh-huh. Es un caserío precioso, enorme, con unas zonas jardinadas extraordinarias. Y que tiene también, esta última semana, creo, cumplía 75 años. Uh-huh. O sea, vamos a ser vascos con jet lag.
Sí, bueno, desde luego.
Euskadi Globala la vamos a vivir nosotros en primera persona y llevaremos papel y boli para ir cogiendo nombres, apellidos y teléfonos de contactos para
que vayan
contándonos sus historias de vida en tu programa y en el resto de programaciones. El lunes continuamos en Caracas. Plan, vamos a hacer un tour por la ciudad, la Plaza Bolívar, los próceres, vamos a visitar la sede del Sistema. A quien no lo conozca, la Orquesta del Sistema es el proyecto del que más orgullosos se sienten a nivel cultural los venezolanos. ¿Por qué? Porque es un proyecto de orquesta pensada, cumplen 50 años, tienen ya medio siglo de vida, pensada en la gente sin recursos a la que quieren dotar de conocimientos musicales. O sea, el proyecto parte ya hace 50 años con esa idiosincrasia. Dar conocimientos, formación musical de primerísimo nivel internacional, gratuita, a esa gente que normalmente no tendría ningún acceso precisamente a ese tipo de formación. ¿Qué es la Orquesta Sistema? Pues yo creo que nos vamos a encontrar algo extraordinario, porque también tiene normalmente la música clásica la consideramos, la asociamos a las élites, la ópera, sí, ¿no? Porque ir a un concierto de música clásica es extraordinario, pero no siempre todos los bolsillos se pueden permitir disfrutarlo, ¿no? En un foro de estos extraordinarios que también los tenemos por aquí en Euskadi, ¿no? Pero claro, acceder a una formación musical de primer nivel son 5 o 10 años de carrera, ¿no? Que hay que pagar, que normalmente no todo el mundo tiene esas posibilidades, y la orquesta del sistema lo que proporciona son un sistema de becas al que el que tiene talento le va a permitir estudiar hasta donde quiera, cuando quiera, lo que quiera, y sin tener que pagar dinero a cambio. Uh-huh. Si sois, no sé si os gusta o no la música clásica, pero hay un director de orquesta, está entre los 10 mejores directores de orquesta del mundo actualmente, que se llama Gustavo Dudamel. No sé si os suena, yo creo que sí. Es el director de la Ópera de París ahora mismo. Entonces, este nació ahí. O sea, él venía con un origen humilde, se formó en la orquesta del sistema y ahora es uno de los mejores directores de orquesta del mundo. Gustavo Dudamel, 44 años, y ya digo que es... Ha estado nominado a los Grammy varias veces por las bandas sonoras que,
es
que
una
ha
eminencia.
Hecho. Es una verdadera eminencia. Y mira, por ejemplo, me estoy leyendo lo último que ha tenido en la película Libertador, que es una película, un biopic sobre Simón Bolívar. Él puso toda la banda sonora, como no, ¿no? En este caso era el chauvinismo bien entendido, ¿no? Pero ha participado en La Guerra de las Galaxias, en un montón de películas, de cintas mucho más contemporáneas, y también, como digo, con el reconocimiento mundial, uh-huh, no solo en su país por ser alguien, un talento que ha salido de la orquesta del sistema, sino también porque luego ese talento le ha permitido convertirse en una vanguardia a nivel internacional. Pues vamos a ver cómo trabaja la orquesta del sistema. Uh-huh. Supongo que también nos dejarán escuchar alguna audición y participar de la experiencia, ¿no? De ver de cerca cómo se trabaja en una orquesta sinfónica. Que, bueno, tú lo puedes ver cuando te sientas en la butaca, y otra cosa es verles ensayar, ¿no?
Bueno, y a partir de ahí, claro, tenemos una semana por delante, entiendo que hay un montón de actividades, Ángel. Cuéntanos rápidamente por dónde os vais a mover, a qué ciudades os vais a mover, y así a grandes rasgos, más o menos, qué es lo que nos
va a pasar. Te lo cuento muy rápido. Caracas, van a ser tres paradas, cuatro paradas fundamentales. Estos días de Caracas, para conocer la ciudad, su patrimonio histórico, la arquitectura, el vínculo de Euskal Herria con Venezuela, porque hay una huella vasca indiscutible desde la de Simón Bolívar, porque hay un municipio, como sabéis, en Vizcaya, que es Bolívar, ¿eh? Y bueno, pues todos los vascos que han ido teniendo su protagonismo a lo largo de la historia, que se va a ir contando esos tres primeros días. Luego nos vamos a ir al archipiélago de los Roques, que es, si no el más espectacular y extraordinario, te invito a que lo mires en Google.
Sí, ahí voy.
Tú te imaginas las Maldivas, Polinesia Francesa, la Guayana, Islas Mauricio, esos destinos de aguas caribeñas turquesa, pues Los Roques es exactamente igual o mejor.
Espectacular, ¿eh?
Arenas blancas, no hay hoteles de más de una planta, o sea, es una zona, es una reserva muy protegida, de acceso restringido a los bolsillos muy pudientes, eso hay que decirlo también, o a aquellos que quieran bucear, porque tiene unos fondos marinos extraordinarios, únicos, hay fauna endémica que solo vive en esas islas. A ver, son unos arrecifes que solo mirarlo te derrites. Yo creo que es el reclamo más extraordinario que tiene este viaje, pasarse por los cayos Francisquí o Madrisquí. El aeropuerto está sobre el atolón. Hay un aeropuerto pequeño, muy pequeño, donde vamos a circular por ahí para aterrizar, y está el aeropuerto a 20 metros de la arena de la playa. O sea,
espectacular.
Es impresionante. En Los Roques vamos, uh-huh, a estar una mañana. Entiendo que nos hablarán del patrimonio natural, la biodiversidad marina, cómo se preserva, las etiquetas también medioambientales y de turismo ecológico que tiene la zona, y cómo, bueno, se intenta abrir este espacio protegido al turismo con control, pues para evitar que la invasión humana no genere, pues ya es como somos los seres humanos.
Sí, dejamos
no entendemos, no entendemos de mesura cuando nos vamos a sitios así, además que teóricamente tendrías que tener un comportamiento ejemplar, pues hay de todo. El cabestrismo es universal.
Está muy extendido, sí.
Entonces, entre los puntos más bonitos del viaje, Los Roques. Va a ser extraordinario, vamos a estar solo una mañana, pero seguro que venimos con unas imágenes que los oyentes van a compartir, van a disfrutar y van a sorprenderse con lo que vamos a ir publicando en nuestras redes sociales. De ahí pasamos a Isla Margarita, conocida durante décadas como la Perla del Caribe. Isla Margarita es el Caribe tradicional, como irte a Cancún, Punta Cana, como irte a Chichen Itza, la zona de Akumal, de Guatemala. Es un Caribe tradicional, arenas blancas, playas enormes, con muy poca gente, palmeras, Tampoco hay grandes hoteles, si hay, no es Benidorm, vamos, con todo el respeto a Benidorm, ¿no? Se ha construido con un poquito más de mesura. Y en Margarita vamos a estar 3 días. ¿Por qué?
En el Mar Caribe.
Porque Margarita tiene diferentes planes de turismo. Hay planes de sol y playa, de relax, ¿no? De todo incluido, de quedarte ahí con la pulserita. Y sobre todo tiene, si te va el deporte acuático, buceo, snorkel, kitesurf, windsurf. Son playas en las que golpea mucho el viento y entonces son algunas de las mejores del mundo para hacer, por ejemplo, kitesurf. Muchas competiciones se han hecho ahí porque el espacio lo merece. Luego hay muchos miradores, fortines de la época de las batallas, ¿no? Y entonces es muy habitual en los montículos, porque Venezuela es muy montañosa, en los montículos que siempre hay arriba una fortaleza, ¿no? Y desde esas fortalezas ruinosas, en la que todavía perviven cañones, hay unas panorámicas de la costa extraordinarias, que son las imágenes habituales de promoción de Isla Margarita. Desde Isla Margarita vamos a viajar a la selva.
La selva amazónica.
La selva amazónica, ahí se llama Canaima. El estado de Canaima es el estado más verde de todo Venezuela. Ahí está la roca más antigua del mundo, el sistema montañoso Roraima más antiguo del mundo. Ahí está la cascada, el Salto Ángel, que es el más alto del mundo, con prácticamente 1000 metros de caída libre, 1000 metros sobre el nivel del mar de caída libre. Tú recorres el río Arauca. Son afluentes del Orinoco, que van por ahí, que van formando cascadas, porque es una zona en la que llueve todo el año, y entonces el agua no puede esconderse, y sale de entre las montañas. Son ríos con mucho caudal, con una fauna también endémica. Vamos a ver capibaras, tucanes, guacamayos, espero no encontrarme con las anacondas. Ahí está la anaconda más grande del mundo, y también la tarántula más grande del mundo, en esas selvas frondosas. Espero no enfrentarme a esos bichos, pero sí sabemos que vamos a enfrentarnos a uno pequeño pero muy matón, que son los mosquitos. Ya nos han advertido de que los mosquitos por ahí actúan en son de paz. Son mosquitos muy belicosos y de hecho ya estamos medicados incluso para evitar que hagan estragos. Ese día va a ser extraordinario, vamos a hacer rutas por el agua, canoas y nos prometen que ojalá sea así, la posibilidad de montar en helicóptero y sobrevolar el Salto Ángel. Si tienes opción y miras el Salto Ángel vista aérea, sí, sí. Manol, el Salto Ángel es una cosa. Yo, por ejemplo, cuando pocas veces me han entrado ganas de llorar al ver un paisaje. Me ha ocurrido en el Taj Mahal, por ejemplo, subes unas escaleras y según se asoma el Taj Mahal es una sensación impresionante, porque nos coincide además que estaba anocheciendo y entonces con la caída del sol rojo de fondo, los cielos de la India y el Taj Mahal brillando todo blanco en su apoteosis, yo me emocioné mucho. Y ya me dicen los contactos que tenemos con Venezuela que la inmensidad que se proyecta a través del Salto Ángel, que todo lo demás es selva y kilómetros de selva, emociona, embriaga de éxtasis, ¿no? Porque es el típico paisaje que si te va a la naturaleza, flipas. Vamos, y lo que hemos visto, no hemos querido documentarnos mucho visualmente para no ir condicionados, pero es espectacular.
Sí, sí, tengo por aquí algunas fotos y la verdad es que...
Y hay gente que en el equipo desplazado que tiene vértigo y se está pensando la opción de irse al helicóptero, y nosotros insistimos en que no se lo pierda. Que no se lo pierda porque es una experiencia que seguramente no va a poder vivir nunca más. Ojalá sí, pero no es un destino hasta ahora al alcance de todos los bolsillos. Yo sé que ahora precisamente Venezuela está intentando ajustar precios y abrirse turísticamente porque hasta ahora han vivido en el 95% de sus recursos e ingresos del petróleo, de la industria energética, teniendo como tienen unos ecosistemas muy protegidos que no han trabajado, no los han explotado como debiera, pues porque no lo han considerado prioritario, y ahora están cambiando de estrategia, y en esa estrategia de abrirse al futuro y al mundo entra esta intervención de Onda Vasca para ser un poco los anfitriones, los cicerones de los vascos que nos escuchan y que puedan tener interés en viajar a aquel país. Bueno, pues nosotros haremos el viaje iniciático. Y luego pues también les contaremos lo que quieran sobre lo que nos ha parecido la experiencia. Pues básicamente ese es el plan. Ese es el plan y todo lo demás, ¿no? Que seamos capaces de disfrutar ahí. El viaje es muy ajustado en tiempos. Vamos a estar preocupados por el directo, los rigores del directo, ¿no? Porque en la selva, pues la conectividad, llevamos equipamiento que nos pueda, vía satélite, asegurar una cierta conexión, pero no, nadie te da la certeza. si a veces nos pasa en la capital, en Donosti, en Bilbao, en Vitoria, en Pamplona, que no hay cobertura, en un barrio que hace sombra a la antena, ¿no? Pues imagínate ahí en plena jungla, ¿no? Pero bueno, en principio yo creo que vamos un equipo muy diverso, cada uno con sus propios talentos, gente experta en cultura latinoamericana, en música, que va a caer con los pies en su sitio, en el suelo, en cuanto aterrice, pues porque van a hablar el mismo idioma, gente muy habilidosa en el plano de la edición de vídeo, llevamos a un piloto de dron, con experiencia, que es Imanol Vilella, nuestro Sport Billy, que seguramente no solo pilotará el dron, se subirá, hará kitesurf, windsurf,
si sí, hay olas, aventurero, surf. O sea que...
Sí, yo creo que llevamos muchos perfiles completos como para que, bueno, pues para Cristina Zúñiga, que es la perfecta periodista para hacer trabajo de calle, sí, que es lo que hace siempre, y además es, bueno, pues sabe detectar ese momento de una conexión en el que puedes despertar la atención de los oyentes.
Chema, por supuesto.
Chema, que se lo dejaba para el final, es la bandera del prime time de Onda Vasca, y Chema pues va a poner la mesura, la tranquilidad, el orden, el saber estar, y el resto pues a intentar ayudar en lo posible. Vamos a grabar programas desde allí. Varias cosechas del 67 se van a grabar desde allí, si es posible, con gente de allí. Vamos a grabar dos programas monográficos, uno en Caracas, otro en Margarita,
sí, porque
de dos
vais,
horas
lo
cada uno.
Y tú, vais a estar ahí mano a mano.
Sí. Y, pero además vamos a grabar, la radio tiene comprometida con el gobierno venezolano dos programas, uno de dos horas en Caracas, otro de dos horas en Isla Margarita, para hablar de lo que institucionalmente oferta en el plano turístico y comercial Venezuela, que sigue siendo, como decíamos nosotros antes of the record, una desconocida, porque todo el mundo habla, todos hablamos de Venezuela, pero pocos saben realmente qué pasa en Venezuela, qué está pasando y qué puede ofrecer al turista. Y aquí entra la subjetividad. Nosotros los periodistas no tenemos que dejarnos llevar por eso, por la subjetividad, pero bueno, pues intentando ser comedidos, objetivos en lo que veamos y tratando de vender el entusiasmo con el que nos están regalando los oídos ya desde allí, pues yo entiendo que va a ser una experiencia bonita que nos gustaría compartir con nuestros oyentes, sin llegar a abrumar, pero que vean que hay sitios en el mundo que si no puedes permitirte ir, si alguien te lo cuenta bien, pues también estás viajando a través de la imaginación, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues todo lo que nos has contado, Ángel, la verdad es que es un espectacular. Te dejamos ya porque entiendo que tienes que estar a puntito de embarcar.
Estamos con los nervios también, de cuidadito, porque hemos hecho varias reuniones de que no se nos olvide nada. Esas típicas reuniones de que llevas el protector solar, desde el protector solar hasta la crema para los mosquitos, los calcetines, la bolsa impermeable para el móvil, bueno. A ver, que estos viajes...
Siempre se sale adelante, ¿no?
Que tú has estado en el otro lado del Atlántico para hacer viajes también un poco de aventura, y siempre te falta algo.
Siempre falta algo, pero siempre bueno, también se puede comprar allí.
Sí, claro.
Así que nada. Oye, mañana esperamos la primera conexión ya en este magazine del fin de semana con
desde
vosotros.
Allí.
Así que tengáis muy buen vuelo, Ángel.
Gracias.
Es que ricasco por esta intervención, por explicarnos con esa pasión y con ese detalle lo que vamos a vivir a lo largo de estos días en Onda Vasca. Así que solo deciros que oso hondo pasa y que os esperamos mañana.
Mañana ya desde Caracas, conexión en directo para el programa de Imanol Arruti aquí en Onda Vasca.
Es que ricasco, Ángel López.
Sube y el arte.
Agur.